El libro de Proverbios, en el capítulo 22, nos dice la escala de valores que debemos de tener. El verso 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendecido, o bendito, porque dio de su pan al indigente. Acompáñeme al capítulo siguiente, en el mismo capítulo, vamos al verso 26, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. Y en el capítulo siguiente, el 23, el verso 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Este capítulo no nos está hablando de diezmar, no nos está hablando de ofrendar, que es lo que usualmente usted escucha cuando se habla acerca de la prosperidad, de la bendición o de la superación en nuestra vida económica. Pero este pasaje nos habla de los principios que están detrás de una vida bendecida. La primera cosa que tenemos que entender es que en la escala de valores de Dios, el dinero no está en el número uno. Dice la Escritura en el primer versículo que leímos, que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Muchas personas empeñan y venden su honor, su dignidad y su nombre y todo por el dinero. Hay personas que se pervierten, hay personas que engañan, hay personas que se prostituyen, hay personas que hacen toda clase de males por ganar posiciones, por ganar dinero o por ganar un cierto respeto en ciertos lugares. Y la Escritura dice claramente que el buen nombre es mucho más valioso. Cuando usted va a las enseñanzas que tiene el judaísmo tiene algunas enseñanzas bien interesantes. Una de las enseñanzas que tienen en el judaísmo es la regla de los tres tercios. La regla de los tres tercios la va a ver en casi todos los judíos. El judío entiende que un símbolo del favor de Dios es la prosperidad económica. Y esa prosperidad económica ellos la administran dividiéndola normalmente en tres tercios. Un tercio en bienes materiales que tienen que ver mayormente con propiedades. El otro tercio del dinero que tienen lo invierten en negocios. Porque ellos entienden y creen que el dinero en sí no debe de ser el objetivo de acumular dinero, sino de que el dinero esté trabajando para que sea de utilidad para ellos y utilidad para otros, porque ellos creen y entienden que el dar y el ayudar es también el favor y la voluntad de Dios. Y el tercer tercio en dinero, para poder tener dinero para las oportunidades. Así se maneja la economía de un judío promedio. Amén. La regla de los tres tercios. Y una de las características que se ve dentro del judaísmo son las relaciones. El judaísmo pone mucho énfasis en las relaciones. Y como estoy hablando del judaísmo, porque estoy hablando del Antiguo Testamento, el buen nombre es fundamental para una persona que quiera prosperar. Y se lo voy a decir de una manera bien sencilla. Si usted es una persona de buen nombre y es una persona respetable, cualquier persona que quiera hacer negocios con usted probablemente le va a dar oportunidades a usted que no va a dar a otro, solamente porque usted es confiable. Le voy a dar un ejemplo. Si yo estoy vendiendo algo y usted tiene un buen nombre y es respetable, probablemente yo se lo voy a vender. en mejores condiciones que a otra persona y probablemente se lo voy a financiar solamente porque usted es una persona respetable. Pero si usted tiene una fama de ser una persona que no es respetable, de una persona que no tiene un buen nombre, de que hace las cosas mal, probablemente nadie le va a vender nada financiado a no ser que firme 800 papeles y traiga 20 garantías. El buen nombre es fundamental para que le vaya bien en lo económico. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que antiguamente, tal vez no lo recuerdan ustedes porque no lo vieron, pero lo escucharon, antiguamente la gente de campo hacía negocios con un apretón de mano? ¿Cuántos han escuchado eso? En todos lados, las personas venían y decían, necesito, no sé, era muy común en la época que yo era chico, el fiado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y iban a sembrar y necesitaban, iban al lugar que vendía la semilla y le decía, don Juan, necesito un saco, dos extra de lo que puedo pagar. Le puedo pagar 10, pero necesito 12. Los 12 los pago en la final de la cosecha. Llévelo, don José, no hay problema. Usted es un hombre de fiar. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez a su abuelo o vieron personas que se manejaban con esa clase de honor? A ver, levante la mano. ¿Cuántos pueden decir yo he visto o he escuchado que antes las cosas eran así? Hoy en día hemos llegado al punto en donde tristemente aún dentro de las iglesias yo he visto personas fallar a su palabra y no cumplir compromisos económicos o compromisos tan sencillos como te presté un CD y no me lo devolviste. Es triste, pero hay personas que usted les presta un libro y no te lo devuelven. Porque lamentablemente hemos llegado al punto en donde no importa. Es triste, pero es verdad. Entonces, en la escala de valores del Señor y en la mente del judaísmo, porque Dios así lo enseña, el tener un buen nombre es fundamental si quieres que te vaya bien. En cualquier lugar donde usted trabaje, cuando vayan a dar una promoción, ¿a quién creen que le van a dar la promoción? ¿Se la van a dar al que tiene un mal nombre o se la van a dar al que tiene un buen nombre? ¿Cómo construyes un buen nombre dentro de una compañía donde trabajas? Siendo puntual, siendo respetuoso de lo que no es tuyo, o sea, nunca llevándote lo que no te pertenece, respetando las reglas y las autoridades y haciendo un buen ambiente de trabajo donde estás, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entre medio de los que estamos ha habido algunos de ustedes que han trabajado o trabajan en distintas posiciones hasta de manager, ¿verdad? Y sabes que un buen nombre es fundamental para que te vaya bien. Si usted tiene un negocio y usted, como alguno de nuestros hermanos acá que venden comida en su negocio que tienen, construye un buen nombre y donde quiera que abras otro negocio, la gente va a llegar sola. Porque un buen nombre vende. Un buen nombre detrás de un cocinero es lo único que necesita un restaurante para que alguien venga a comer. Porque ahí cocina tal persona, ahí van a ir. Un buen nombre es lo que necesita una persona que tenga una guardería para que otras madres digan, no, yo conozco a esa mujer, es una mujer, pero yo le confío en mis niños. ¿Por qué? Porque tiene un buen nombre. Cualquier cosa que usted haga en la vida, en lo espiritual, en lo económico, en todo, usted requiere de un buen nombre. ¿Ahora entiende? Mucha gente se preocupa de muchas cosas y se olvida de un buen nombre. Un buen nombre, la honestidad. Si vendes algo, pues das tu palabra detrás y garantizar algo, y tu palabra tiene que ser lo suficiente. Tenemos hermanas aquí que también trabajan en ventas, ¿verdad? ¿Cuántas veces en los negocios ofrecen garantías que están llenas de letra pequeña? Cuando la gente va a reclamar algo, siempre se las rebusca de alguna manera para no cumplir. Eso hace un mal nombre. Cuando usted va a comprar algo y usted mira en internet, hoy en día están de moda los reviews, ¿qué es lo que la gente busca? Ver si esa compañía es confiable. Atrás de un buen nombre que se construye dando confiabilidad, siendo honesto, siendo íntegro. Entonces, hermanos amados, esta enseñanza que ya está en el judaísmo desde hace mucho y que es una base dentro del modo de vida de hacer negocio de los judíos hasta el día de hoy, está en la Biblia. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Amén. para todos un buen nombre. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Sabe? El rico y el pobre se van a morir. Los dos se van a morir. Pero cuando los dos se mueran, van a encontrarse con el Creador. Y usted se acuerda en Lucas capítulo 16, se murió un pobre y se murió un rico. Pero el rico había sido avaro, había sido mezquino y fue al infierno. Y el pobre no había sido así y fue al seno de Abraham, que hoy en día para nosotros sería irnos a la presencia del Señor. El rico y el pobre se encuentran. Lamentablemente muchas personas cuando hacen dinero piensan que nunca se van a morir. Pero aunque seas una persona próspera y rica, acuérdate que te vas a morir. Y todo lo que hiciste aquí se va a quedar. Entonces no solamente hagas un buen nombre en la tierra, también es un buen nombre en los cielos. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aplicado a las finanzas, cuando usted recibe un consejo y usted es una persona que sabe escuchar, usted va a detenerse cuando venga el mal. Y una de las características de una persona que le va bien es una persona que no cree que lo sabe todo. Cuando una persona cree que lo sabe todo, es el comienzo del error. Pero cuando una persona, aún después de llevar años de experiencia en algo, está dispuesto a escuchar un consejo, le va a ir muy bien. Hay un hombre, escuche esta historia, un irlandés, que dejó la escuela y se fue a trabajar a una compañía determinada, no muy importante. Y ahí estuvo trabajando. Y luego de eso trabajaba dentro de esa compañía en el área de finanzas, sin ser una persona estudiada en economía, pasó hacia otra compañía donde estuvo trabajando. Y eso le abrió las puertas. Y por esas cosas que pasan en la vida, que a veces no podemos entender, este hombre había hecho muy buena carrera dentro de esa compañía, una compañía por 10 años, permítame. Gracias. Esta compañía, él hizo un buen trabajo y llamó la atención de Disney. Este irlandés estaba haciendo una cola para entrar a una pista de patinaje en el estado de Arizona. Y estaban presentándose un espectáculo de Disney y él como empleado de Disney tenía que ir a verla. Y viendo, vio a las madres que venían vestidas con ropas de princesita. Y usted sabe todo lo que hacen para sus niños. Entonces él le preguntó y les dijo, ¿ustedes serían interesadas en comprar cosas si Disney las produjera? La gente no sabía quién era él. Sucedió que este hombre, dado lo que él observó, hizo un consejo. Y desde que él observó esto, en el año 1994, Disney empezó a hacer venta de merchandising. Y hoy en día Disney factura 3.000 millones de dólares gracias a la idea de este hombre, que ni siquiera terminó la escuela. Ese hombre de ahí lo contrataron a otra compañía. Hoy en día es el director de marketing de Fender, la fábrica de guitarras. Un hombre que no terminó la escuela. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se hizo un buen nombre. El hombre fue honesto, fue íntegro, fue inteligente, observó lo que él tenía que observar, hizo lo que tenía que hacer y nunca jamás él necesitó una carrera universitaria. Y el hombre llegó a ser el encargado de la parte financiera de muchas compañías grandes que usted conoce. Y es un hombre que ni siquiera terminó la escuela, abandonó la escuela. No es un hombre que pisó la universidad siquiera. Ahora, cuando usted mira eso, yo me pregunto, ¿será que Dios no puede hacer eso con los hijos de él? ¿Será que Dios no puede prosperar a un hijo de él que tenga un buen nombre? A un hijo de él que entienda que no debe de dejar de escuchar consejo como este hombre. Que él podría decir, bueno, yo soy el directivo de Disney, yo tengo que escuchar a estas pobres mujeres y a estas pobres niñas que están en la cola. Pero él escuchó. Un consejo de amas de casa. Él tuvo la visión, pero las mujeres le dijeron, y por ese consejo de esas mujeres que estaban en la cola en Arizona, en una pista de patinaje, Disney factura 3.000 millones en merchandising. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. El que cree que todo lo sabe y no escucha consejo, va a tropezar. Las riquezas, la honra y la vida. Tres cosas que las personas quieren. ¿Cuántos quieren riqueza, honra y vida? ¿Cuántos les gustaría? A mí sí. Y lo que usted no quiera, que me lo den a mí. Seguro, si usted no quiere riquezas, honra y vida, pues que me la den a mí. ¿Cuántos no quieren tener un buen nombre, tener honra? ¿Cuántos no quieren tener un nombre respetable? Que la gente te vea y el día de mañana venga y diga, ahí viene una persona decente, una persona de bien. Ahí viene el señor, la señora tal, no porque te lo ganaste por un título universitario, sino porque como persona te mereces que te digan señor o señora. No porque no hayas cometido errores, sino porque estás haciendo lo correcto. Que te miren y digan, esa es una persona respetable, tiene honra. Riqueza, porque Dios te bendice. Y vida, porque Dios le alarga la vida a aquellos que hacen las cosas bien. Riquezas, honra y vida. ¿Sabe lo que hace el mundo? Agarra riquezas de cualquier manera. La honra no les importa mucho, no les importa el nombre. Y la vida cree que la pueden prolongar haciéndose y poniéndose cuanta inyección encuentran para quitarse las arrugas y todo. Pero eso no te alarga la vida. De hecho, si usted ha observado, algunas personas que están millonarias, se terminan haciendo tantas cirugías y tantas cosas que terminan, parecen monstruos del pantano, como se ven. Si usted observa, fíjese, montones de cirugías que han irreconocido, no lo reconocen ni la propia madre, porque quieren mantener una vida, una juventud, una vida larga, no pueden. Pero dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el secreto está en lo espiritual. El secreto de la prosperidad financiera está en caminar con el Señor, en obedecer al Señor. Claro que está en diezmar y todo eso, pero eso es parte de todo, no es lo único. El pasaje dice, riquezas, honra y vida son la remuneración, es decir, la paga de mire qué cosas que Dios te da, riqueza, honra y vida. Dice, de la humildad y el temor de Jehová. Si eres una persona altiva, una persona altiva es una persona que cree que todo lo sabe, una persona que no tiene valoración por otros, que considera que son inferiores, o una persona que no pide perdón, que se equivoca y no es capaz de pedir perdón, que cree que le deben de perdonar pero nunca pide perdón, o una persona que cree que lo único que debe hacer la demás persona es rendirle pleitesía, esa es una persona que no es humilde. Una persona que aún teniendo una posición en cualquier situación, digamos en la iglesia o fuera de la iglesia, eres lo suficientemente humilde como para sentarte con otra persona a hablar de igual a igual, aunque tú tengas la posición que tengas. La humildad y el temor de Jehová, es decir, poner al Señor sobre nosotros y creer que Él es nuestro Señor y tenerle el respeto debido, caminar a la luz de su palabra. Eso incluye el congregarse, el orar, el predicar, el servir, hacer todo lo que Él dice. Entonces, cuando haces lo que Él dice y caminas como Él dice y eres una persona humilde, entonces Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te multiplica. Amén. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de los años de conocer a muchos millonarios. No le puedo decir que son cientos, porque no es verdad, pero yo creo que más de uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, con conocimiento, y algunos que no han sabido que eran ricos. Y he conocido a algunos que son humildes y otros que son avaros, altivos. He conocido a unas personas que realmente son muy lindas, y otras personas que lamentas conocerlas. Pero cuando eres una persona prosperada por Dios, tienes que dar gloria a Dios. Por eso necesitas el temor de Jehová. Y necesitas la humildad. Imagina que Dios te levanta en lo financiero. Y de ahí arriba empiezas a mirar a la gente con desdén. Si Dios, que todo lo creó y Él es el dueño de todo, mira a todos con amor y con respeto y con interés, ¿crees que Él espera eso de aquel que Él prospera o espera que seas tan humilde como Él? Amén. Sin presunción. Porque no, hay personas que dicen vivir humilde es andar con ropas viejas y en un auto viejo. No, puedes andar en un auto del año y de los más caros. Puedes vestir la mejor ropa, pero puedes ser una persona que respeta, una persona que se sienta a hablar con otras personas, una persona que escucha a sus empleados si los tiene, una persona que puede ir a visitar a alguien pobre y sentarse con ellos de igual a igual. Una persona humilde para con Dios y para con los semejantes. riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Dice la Escritura: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Mire, yo no lo voy a leer ahora, pero le voy a pedir que usted lea Oseas capítulo 2. Busque su Biblia después y léalo en su casa. En Oseas capítulo 2, Dios habla a su pueblo. Y le habla y lo hace una personificación, es decir, que le habla a su pueblo, es decir, como a la nación, pero le habla como si fuera una mujer. No sé si usted ha visto en la Biblia que algunas veces le habla a ciudades como si fueran una persona, se llama personificación. Entonces le habla a su pueblo y le dice que él le ha dado de todo, pero que en lugar de ser fiel, se ha comportado como una mujer adúltera, que teniendo un esposo que le da todo, se va con otro. Entonces dice que le intentó cerrar el camino para que le mirara como esposo. Y dice que no quiso. Entonces, ¿qué dice? Le cercó de espinos y le sacó al desierto para que no tuviera más nada, para que me vieras y me hablaras y hablaras, hablarte a tu corazón, le dice. Cuando una persona no hace estas cosas que son debidas para que Dios lo prospere, Dios a veces hace que justamente lo contrario. Dios no lo prospera a propósito. ¿Por qué? Porque no le da gloria a Dios de todo lo que recibe, y cuando Dios lo bendice, en lugar de usar las cosas para el bien, la usa para el pecado, que es el pasaje de Oseas capítulo 2. Si Dios te está dando algo y lo estás usando para el pecado, pues Dios te lo va a quitar. Lea Oseas capítulo 2, léalo detenidamente. Es un pasaje que habla del proceder de su pueblo como de una mujer adúltera que, teniendo a alguien que le ama, teniendo todo en sus manos, se va a buscarlo fuera y trata de hacer tonto a su esposo, que es Dios. Entonces, Dios dice que le quita todo y la pone en el desierto y la rodea de espinas para que mire para arriba. Y este pasaje dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces, este pasaje también, veámoslo a la luz de esto. El Señor te enseña que si quieres prosperidad, y una prosperidad duradera, lo que Dios te dé, honra a Dios con lo que tienes. Por eso dice el pasaje: honra a Jehová con tus bienes. Si tú tienes un auto que Dios te da y se lo prestas a un amigo para que se vaya a andar con prostitutas, o que se vaya a engañar a su esposo, a su esposa, usando tu auto, que es un bien que Dios te dio, estás pecando. Estás pecando porque estás favoreciendo un engaño, y estás pecando porque lo que Dios te dio lo estás dejando que lo usen para algo malo. Honra a Jehová con tus bienes, con tu teléfono, con tu televisión, con tu auto, con tu casa. Prestas tu casa para que hagan algo que no es bueno. Bueno, no estás honrando a Jehová con tus bienes. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo este concepto? Si vamos terminando y leemos en la página siguiente, dice, vamos a leer desde el verso 8, dice: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Cuando una persona quiere mantener bendición sobre su vida, es necesario que no se olvide de dar. Nunca te olvides de dar. Dice un pasaje en las Escrituras, en el libro de Eclesiastés: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a dar. Escuche bien. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a dar. Cuando le das a alguien que está en necesidad, Dios te lo va a devolver. Es un principio que está en la Escritura. Cuando usted niega a aquel que necesita, pudiendo dar, porque dice así la Escritura: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tengas el poder para hacerlo. En el Nuevo Testamento dice: si alguno ve a su hermano padecer necesidad y le dice, ve y vuelve luego teniendo consigo que darle, dice que cómo morará, o dirá que mora el amor de Dios en él. Entonces, no tienes que darle a todo el mundo porque solamente tienes, sino darle a quien es debido cuando puedes. Y el mensaje de la palabra es que debes de dar, siempre estar dando, solamente aprender a dar. Porque algunas veces damos a quien no debemos de darle. Entonces hay que aprender, no es Señor, doy o no doy, sino Señor, ¿a quién le doy? ¿Cómo doy? Dice la Escritura, el ojo misericordioso será bendito. Si usted es una persona prosperada en lo financiero, pídale al Señor, Señor, enséñame a ver dónde tengo que hacer misericordia. Enséñame a ver a dónde debo de ayudar. Y usted puede decir, pero es que yo tengo necesidades, tengo familia con necesidades. Bueno, si Dios te dice que lo hagas ahí, hazlo en tu familia. Pero a veces Dios puede guiarte no solamente a tu familia, también te puede guiar a alguien que ni conoces. Hace unos años, escucha esta historia que pasó acá en Las Vegas, en la iglesia de nosotros. Un hermano, antes de llegar a la iglesia le pasó, pero cuando llegaron los dos a la iglesia me contaron la historia. Dice que un hermano le dio dinero a alguien, a otro hermano, y lo ayudó. Y este hermano le dijo, te lo voy a devolver, le dijo, no, no me lo regreses. Dice, quiero que vayas ese mismo dinero y se lo des a alguien. Mire, Las Vegas no es un lugar chiquito. En aquel momento tenía 2 millones de habitantes. Resulta ser de que este otro hermano encontró a una mujer en necesidad y le dio el dinero. La sorpresa mayúscula fue que la mujer era la madre del que le había dado dinero a él. Y él no la conocía. El Señor hizo que el dinero llegara a la madre de él. Dios, cuando quiere bendecir a los tuyos, lo va a hacer. El Señor te va a bendecir y va a bendecir a los tuyos. Hay personas que solo miran para dentro de su casa. No está mal, pero mire para afuera también. Porque el ojo misericordioso mira para todas partes. Mis amados, para terminar, al final del pasaje leíamos 2 versículos más y dice así, en el verso 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda, sino tú tienes para pagar. Mire, si usted me pide a mí que le salga de garante, le voy a decir que no. Y si a usted le piden que salga de garante firmándole a alguien, dígale que no. Porque no conozco muchos casos de gente que haya prestado su firma y le haya ido bien. ¿Ustedes han escuchado historias de gente que prestó su firma y le fue mal? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he escuchado esa historia por muchos lugares y en varios países. Lamentablemente, hay muchas personas que no cumplen. Y la Biblia te dice, no salgas por fiador. Así que mira al que tiene al lado y dígale, no salgas por fiador. No salgas por fiador. Si usted no tiene algo, no lo haga. Si alguien te dice, yo necesito comprar una cama para mis niños y no tengo dinero, mire, saque el colchón de su propia cama y déle el colchón de su cama si quiere. Que Dios después te va a dar uno nuevo a ti. Pero no vayas a ir a poner la firma por unos muebles que no puedes pagar. No salgas por fiador. He visto gente arruinada. Dios los prospera por un lado, y por el otro lado viene una persona, le prestan la firma y los arruinan. Les dañan el crédito, terminan en problemas. Entonces usted no salga por fiador. Aunque le lloren, aunque le pidan, usted écheme la culpa a mí. El pastor me dijo que no lo haga. Y déle mi número de teléfono. ¿Por qué no? La Biblia dice acá, no salgas por fiador. ¿Amén? Después no diga que no se lo dijeron. Toda la prosperidad que Dios le dé, usted la puede perder. Lo leemos de nuevo. No seas de los que aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda si no tuvieres para pagar. ¿Amén? Un principio de prosperidad es, no salgas por fiador de otras cosas que no son tuyas. He visto gente que van y le firman para que alguien saque un carro y después terminan metidos en una deuda porque el otro no paga. No lo haga. Jamás. Si su propio hijo le dice, papi, comprame un carro, fírmame acá. Bueno, es su sangre y usted quiere correr el riesgo porque es su sangre, su hijo. Eso está bien porque está dentro de su casa y usted sabrá a lo que se atiene, hasta dónde puede pagar. Pero si no tiene para pagar, entonces ni a su propio hijo. Porque la Biblia dice claramente, si no tienes para pagar, Y si no tienes para pagar, aunque sea tu propia sangre, entonces tampoco lo hagas. Y dice, mi pastor, pero es duro. Yo le estoy diciendo un principio, cómo funciona. Ahora, los riesgos, cuando usted los tome, si le va mal, la Biblia ya le dijo, si no tienes para pagar, no lo hagas. No salgas por fiador. Como le dije, si usted quiere hacer una excepción dentro de su casa con su hijo porque usted cree que usted puede ayudar en su sangre, está bien, es dentro de la casa, no sea mezquino. Pero fíjese que si no tiene para pagar, enséñele a su hijo, mi hijo, no lo vamos a sacar porque no lo podemos pagar. Para terminar, no tenga tu corazón envidia, dice el capítulo 23, verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Muchas veces las personas dicen, pero yo soy cristiano y trabajo duro y miro el vecino, que es un diablo, y que hace esto, y que hace, mira cómo le va. No me van a decir que nunca escucharon eso. No tengas envidia, eso se llama envidia. Si estás poniendo los ojos en lo que tiene alguien, es envidia. Es envidia, sí, no es envidioso, es eso. Y eso es pecado. Si alguien tiene algo y tú no lo tienes, si Dios no te lo dio, entonces no lo codices. Si Dios no te lo dio, pues no lo codices. Y si el otro lo consiguió, quizás endeudándose hasta los ojos y todo, él no es sabio. Tú no lo tienes porque eres sabio y no te endeudas porque has entendido que no puedes hacerlo. Recuerda el principio de los tres tercios que le enseñé al principio. Lo que usted tiene, si puede invertir un tercio en una propiedad o alcanzar un cierto bienestar, un tercio en la propiedad, el otro tercio su negocio, Dios es el que da la capacidad para hacer la riqueza, y el otro tercio el dinero. Reinvertir, invertir y reinvertir es lo que hacen los judíos normalmente. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace el promedio de la gente en los Estados Unidos? Se saca tres tarjetas de crédito y las llena hasta arriba. Entonces trabajas para pagar intereses, trabajas para pagar tus deudas, trabajas y trabajas y trabajas para pagar. ¿Y sabes qué? Yo ya viví así. ¿Y sabes qué? No me gustó. Pero hace un tiempo, mi esposa y yo decidimos cambiar. ¿Amén? Hágase una cirugía plástica. ¿Amén? Corte sus tarjetas. Y ahora que no queremos tarjetas con mi esposa, nos ofrecen enorme. Ajá, nos invitan, falta que vengan a la casa. Y cada tanto, porque tengo todavía algunas, las voy cortando. La otra vez le llamé a uno que tenía un límite y la quería cerrar. Entonces, para cerrar, le dije que quería que subiera el límite. Le digo, o la voy a cerrar. Y le di una cifra alta, mucho más alta de lo que tenía, pero solamente porque me va a decir que no. Yo sí, contar que no te fuera. Y yo dije, cuando las querés no te las dan, ¿verdad? Y ahora las voy a cerrar. Hermano amado, hágase una cirugía plástica. ¿Ven? Alguien dijo, es mejor ganar intereses que pagarlos. Es mejor ganar intereses que pagarlos. Si usted debe 8.000 en una tarjeta de crédito, $8.000 a las tasas de los Estados Unidos, y usted paga el mínimo, se va a tardar 40 años en pagar. Cualquier cuenta financiera que tenga más del 14% de interés, que usted pague el mínimo, no la va a pagar jamás. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, los números parecen pequeños, pero la trampa es grande. No tenga envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el temor de Jehová y es humilde, ¿qué es lo que le viene? Decíamos recién. Repita conmigo. Riqueza, honra y vida. Se cierra el círculo de lo que estamos hablando. Por eso yo quiero que usted entienda, es necesario que usted diezme, es necesario que usted ofrenda, pero si tiene que ir acompañado también estas partes en su vida para que le vaya bien. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque en tu palabra encontramos muchos consejos tan prácticos, tan sencillos, Padre, tan útiles. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés afirmando nuestros corazones en sabiduría para ser personas que luchan por tener un buen nombre. Personas que luchan, Señor, haciendo lo correcto, Señor, para tener la humildad y el temor de Jehová para que haya riquezas, honra y vida en su vida. Personas que saben decir que sí a ayudar al necesitado porque tienen un ojo misericordioso, pero saben de decir que no a aquellos que quieren tal vez involucrarnos en sus negocios o asuntos. Padre, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría para poder ser gente próspera y sabia. En el nombre de Jesús, mi Señor, liberta, Padre, a cada uno de nosotros de cualquier cuenta, de cualquier deuda. Padre, hay cosas que vienen con la salud, Señor, deudas de salud. A otras personas, Señor, tienen otra clase de situaciones que no buscaron. También a ellos te pido que los liberte. Aquellos que tienen cuentas por pagar, deudas que no deberían de haber adquirido, en el nombre de Jesús, aún deudas que llegaron por tratar de imitar o alcanzar a otros, Padre, en el nombre de Jesús, rompe ese ciclo trayendo libertad financiera. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendigo a mis hermanos. Padre, recuérdanos que siempre, sobre todo, hay que diezmar y hay que ofrendar. Y que la prosperidad que viene de ti, Señor, es una prosperidad integral. Una prosperidad que va a llegar sobre todas esas áreas que nuestra vida requiera prosperidad, no solo sobre el dinero. Y estas áreas que hemos hablado ahora, Señor, tienen que ver con nuestra vida espiritual. No solamente con nuestras acciones espirituales en el acto de diezmar y ofrendar. Padre, en el nombre de Jesús, recuérdanos esto y ayúdanos a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con júbilo, ¿ven? Vamos a alabar con júbilo al Señor que nos enseñe, que nos instruye. Bendito sea el Señor.